Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Añado el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana nuestro corazón presenta alabanza a tu nombre. Digno eres tú de recibir el loor de tu pueblo, pues tú nos has creado y nos has hecho por medio de Cristo tu pueblo. Reunidos aquí estamos para escuchar tu palabra. Solo tú puedes, por medio de tu Espíritu, obrar de tal manera que podamos entender tu palabra, recibirla, creerla y obedecerla. Te suplicamos que nos des oídos para escuchar y que tú, por medio de la enseñanza hoy, nos lleves a apreciar tu omnipotencia manifestada en la preservación de tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, y que tu palabra cumpla con el propósito para el cual tú la has enviado, en Cristo Jesús. Amén. La doctrina bíblica de la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria y orgánica. La inspiración verbal significa que cada palabra en la Biblia procede de Dios. Inspiración plenaria significa que cada parte de la Biblia procede de Dios y posee la misma autoridad. Cada una de sus partes posee la misma autoridad divina. Apelar a cualquier parte de la Biblia es lo mismo que apelar a Dios, su autor. Por tanto, la Biblia no se convierte en ciertos momentos y de manera ocasional la palabra de Dios, ni se convierte en la palabra de Dios cuando alguien cree o siente que Dios le habla, sino que toda la Biblia, cada una de sus palabras y todas sus partes, es teonestos, es exhalada por Dios o procede de Dios. La inspiración de la Biblia no solo es verbal y plenaria, sino que también es orgánica. La inspiración orgánica se refiere a ese proceso y método en que el Espíritu Santo no solo supervisó al escritor humano mientras escribía, sino que antes de moverle a escribir el libro inspirado, preparó al escritor humano y las circunstancias en que él nació, vivió y escribió. ¿Para qué? Para llevarle a escribir lo que él, el Espíritu Santo, quería que el escritor humano escribiera. Esto implica que el Espíritu Santo usó la personalidad, los dones, los talentos, la educación, el vocabulario y el estilo del escritor humano para llevarlo a escribir lo que el Espíritu Santo quería que él escribiera. En fin, la inspiración de la Biblia es una inspiración verbal, plenaria y orgánica. Todo esto nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Esta verdad revela el carácter de la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, es exhalada por Dios o procede de Él. La Biblia es infalible, inerrante, irrevocable y autoritativa. Es infalible, es decir, no puede fallar ni errar, es indefectible, es inerrante, no contiene errores, es irrevocable, lo que la Biblia dice no se puede anular. Por tanto, todo lo que promete se cumple, sus amenazas y promesas se cumplen al pie de la letra. La Biblia no solo es infalible, inerrante, irrevocable, es autoritativa. Posee una autoridad final. Es el árbitro final en toda controversia y en todo asunto de fe y de práctica. La doctrina de la inspiración de la Biblia está estrechamente relacionada a la preservación, o como los españoles dirían, la conservación de la Biblia. El tema principal del sermón en esta ocasión es la conservación de la Biblia. Dios, a través de las edades, ha conservado maravillosamente su palabra de tal manera que su pueblo hoy posee una Biblia infalible e inerrante. Ahora, es importante afirmar que la inspiración de la Biblia, en el sentido más estricto, se extiende a los manuscritos originales o lo que se conoce como los autógrafos. Los manuscritos originales de la Biblia no contienen ningún error. Por otro lado, afirmo también que no tenemos los manuscritos originales de la Biblia. Estos manuscritos están perdidos, ocultos o ya no existen. Lo que tenemos, según una fuente de consulta, es docenas de miles de copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento que datan del siglo I hasta el siglo XV después de Cristo. Y copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Aunque estas copias tienen algunos errores textuales y algunas dificultades que son relativamente mínimas, esto no cambia nada en lo absoluto la doctrina y la práctica cristiana. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo se determina lo que decían los manuscritos originales? La crítica textual es uno de los métodos que se usan para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Este método también ayuda a resolver los errores y las dificultades textuales en las copias de los manuscritos originales. Cuando las copias de estos manuscritos son transmitidos y traducidos fielmente, tales copias y traducciones expresan en cada declaración doctrinal, ética, histórica, geográfica, científica y espiritual la palabra de Dios. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué no conservó Dios los manuscritos originales de la Biblia? ¿O por qué permitió Dios que estos manuscritos se perdieran? La respuesta es que no sabemos la razón precisa por la que Dios permitió que esto sucediera. Por una parte, la ausencia de los manuscritos originales no debería sorprendernos. Su existencia llevaría a muchos a adorarlos. Bob Sheehan tenía razón cuando dijo, si aún existieran, serían ellos más que su autor lo que se adoraría y su papel más que su contenido lo que se apreciaría. Bien conocida es la tendencia humana a la superstición. Por otra parte, Dios nunca prometió conservar los manuscritos originales de su palabra. Oigan bien, Dios nunca prometió conservar los manuscritos originales de su palabra. Lo que Él prometió fue conservar completamente su palabra a través de las edades para dar a su pueblo una Biblia infalible e inerrante. Debemos tener en cuenta que si Dios estuvo involucrado personal y activamente en el proceso de inspiración de la Biblia, es decir, en ese proceso de comunicar su palabra a través de muchos años para dar a su pueblo su palabra, ciertamente que Dios también tomaría las medidas necesarias para conservar su palabra. La historia nos muestra claramente que esto es exactamente lo que Dios hizo. La preservación de las copias de los manuscritos originales a través de las edades, el estudio de la misma Biblia y la crítica textual dan testimonio elocuente y convincente de la conservación de la Biblia, la palabra de Dios. Sobre la preservación de la Biblia, William Hendrickson declara, solo alrededor de una milésima parte del Nuevo Testamento presenta variante sustancial, esto es, variante que realmente cambia el sentido del pasaje. Es en esta milésima parte donde se ha invertido gran parte de los esfuerzos de la crítica textual del Nuevo Testamento con excelentes resultados. Dios en su bondadosa providencia ha protegido su palabra de tal modo que podemos decir, sin temor a ser vencidos por una contradicción, que hoy en día tenemos tanto un Antiguo como Nuevo Testamento que son sustancialmente iguales a como eran cuando fueron escritos por la pluma de los escritores inspirados. Esta realidad llevó a este gran exegeta de la Biblia a decir, una cosa es clara, en la misteriosa providencia Dios ha conservado su palabra. No tenemos una Biblia en la cual no se puede confiar, llena de errores, sino una Biblia que en una forma maravillosa presenta la palabra de Dios y el texto original. Pues hasta aquí hemos considerado la doctrina de la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia es verbal, plenaria y orgánica, y ya que la Biblia es la palabra de Dios, es infalible, inerrante, irrevocable y posee autoridad final. Además, la evidencia histórica y bíblica muestra que Dios ha conservado su palabra a través de los años. Aquel que por medio de su intervención y supervisión sobrenaturales dio a su pueblo su palabra, también obró en la providencia a través de las edades para conservarla de tal manera que hoy tenemos una palabra infalible e inerrante. Ahora, ¿por qué debemos creer la doctrina de la inspiración y la doctrina de la conservación de la Biblia, porque estas fueron las doctrinas que el Señor Jesucristo enseñó y que sigue enseñando por medio de su palabra. El Señor sabía que existían diferentes copias de los manuscritos originales. Él estaba al tanto de las variantes y las dificultades de las versiones de la Biblia en sus días. Oiga bien, Jesús mismo no tenía los manuscritos originales del Antiguo Testamento para leerlos. Cuando él fue a la sinagoga a leer, él estaba leyendo copias de los manuscritos originales, pero no los manuscritos originales. Lo que estaba disponible para él eran las copias de los originales que procedían de otras copias de los autógrafos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de las dificultades que existían en estas copias, Jesús, consciente de la inspiración divina y la preservación de la Biblia por medio del poder del Espíritu Santo, declaró en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús, basado en la veracidad de Dios y su palabra y la conservación de esta palabra por medio del Espíritu Santo a través de las edades, Jesús dijo: tu palabra es verdad. Oiga bien, cuando él dijo eso, lo que él tenía eran copias de los manuscritos originales. Es decir, lo que el Antiguo Testamento declara para Jesús es lo que Dios dice, aun si esto se encuentra en las copias de los originales. Todos los datos sobre los acontecimientos, personajes y milagros registrados en las Santas Escrituras fueron considerados por el Señor Jesucristo como hechos históricos. Jesús habla de Adán no como si fuera un personaje alegórico o imaginario, sino como un personaje histórico. Un hombre real. Teniendo esto en cuenta, él dijo a los fariseos: ¿no habéis leído, dónde? Génesis. ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mateo capítulo 19, versículo 4. Jesús nunca consideró el relato de Génesis capítulo 2 sobre la creación de los cielos y la tierra, del hombre y la mujer, como un cuento o un mito, sino como un acontecimiento histórico, un acontecimiento real. Mateo 19, versículo 3 y 5 al 5. Lucas, escritor bíblico e historiador, presentó a Adán como una persona real, pues él trazó la genealogía de Cristo hasta Adán. Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38. Pablo también habló de Adán como una persona real. Romanos 5, versículo 14. Él dijo: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: porque Adán fue creado primero, después Eva. Jesús habló de Jonás como un personaje histórico y relata la experiencia de este hombre en el vientre de un gran pez como un hecho histórico. Mateo 12, versículo 38 al 41. He aquí el concepto o la doctrina de la inspiración de la Biblia y la conservación de la misma que el Señor Jesucristo enseñó. Y si tú verdaderamente crees y amas a Cristo, no puedes rechazar lo que Él enseñó sobre estas doctrinas. Jesús dijo: el que me ama guardará mi palabra. Y parte de las palabras de Cristo es que el Espíritu de Dios, a través de los siglos, ha conservado la Escritura para dar a su pueblo una Biblia infalible e inerrante, completamente fidedigna. Decir, como un escritor evangélico, que solo los conceptos de la Biblia son inspirados, pero que no podemos decir lo mismo de cada una de las palabras que forman estos conceptos, a pesar de lo que la Biblia dice de sí misma en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y en primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, decir, como este mismo escritor dijo, que no podemos confiar en las declaraciones que la Biblia hace sobre la historia, la arqueología, la geografía y la astronomía, es decir, que Cristo es un mentiroso y que la Escritura no dice la verdad. Esta declaración impugna el carácter de Dios, niega su omnipotencia. Si uno descarta la inspiración divina de la Escritura o la limita a ciertas partes, entonces uno no puede sostener ni creer ninguna de las doctrinas que la Biblia enseña. Si no podemos confiar en alguna declaración o palabra en la Biblia o en alguna parte de la misma, entonces no podemos estar seguros de la veracidad de ninguna de sus palabras, de ninguna de sus declaraciones, de ninguna de sus doctrinas. La prosperidad del cristianismo bíblico depende de una Biblia infalible e inerrante. Cualquier esfuerzo por evitar esta conclusión solo terminará en un engaño. La historia de la Iglesia demuestra que cuando la doctrina de inspiración, de la inspiración divina de la Biblia, ha sido socavada, las otras doctrinas de la Biblia han sido tergiversadas o abandonadas, y el cristianismo verdadero no ha prosperado, sino que ha menguado. Un ejemplo de esto lo encontramos en la teología liberal de Rodolfo Bultmann. Una vez que él rechazó la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, se entregó a sacar los supuestos mitos de la Biblia. Su objetivo, como otro indicó, era extraer los aspectos mitológicos de los relatos de la Biblia para tener una esencia, la esencia del cristianismo. Bultmann identificó y descartó todo lo milagroso y sobrenatural y todo lo que el hombre moderno considera inaceptable. Él, como sus seguidores, negaron el nacimiento virginal de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, negaron los milagros, la muerte vicaria, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Negó también el regreso de Cristo en gloria. Negó la resurrección de los creyentes, el juicio final, la obra del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la muerte como el castigo por el pecado, la doctrina del pecado original. Para Bultmann, estas doctrinas son solo el ropaje de la cultura de la iglesia primitiva en sus varias etapas. ¿Qué llevó a Bultmann a desmitologizar la Biblia o a sacar de la Biblia lo que él se constituyó la regla de todo esto, lo que él pensaba eran mitos? Simplemente su suposición principal, que no se puede confiar en la Biblia como un relato fidedigno de la vida y de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Para Bultmann, como otro señaló, la Biblia no es la palabra inspirada de Dios en ningún sentido objetivo. Bultmann pasa por alto que no es la desmitologización, sino el Espíritu de Dios, el que puede disipar las tinieblas de la incredulidad para que el pecador pueda ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si hacemos lo que Bultmann nos dice, desmitologizar la Biblia, el resultado será otra cosa, pero no será el cristianismo bíblico, no será lo que Cristo mismo enseñó. Si lo hacemos, abandonaremos la verdad salvadora, y nos apartaremos del Cristo histórico, el único Salvador. En otras palabras, si la Biblia no es infalible, no podemos conocer la verdad que imparte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Aunque la Biblia no es lo que salva, sin una Biblia infalible e inerrante, no podemos conocer la verdad salvadora. Y si no podemos conocer la verdad salvadora, no podemos conocer al Cristo histórico real, que es el único que salva. Y si no lo conocemos a Él, no hay para nosotros esperanza alguna. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Recordemos, hermanos, que la ley perfecta, que es la ley perfecta, la que restaura y convierte al alma. Salmo 19, versículo 7. Es la palabra infalible y sin error lo que el hombre necesita para vivir eternamente. Jesús dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Una Biblia infalible y sin error es lo que el Espíritu Santo ha conservado maravillosamente. Esta es la implicación de la enseñanza que encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 11. El profeta dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ya que es el propósito de Dios enviar su palabra para salvar a su pueblo, no habrá cosa alguna que pueda impedir que Dios conserve y guarde su palabra para lograr su propósito salvador. Por lo tanto, Él mismo declara en Isaías 46, versículo 9 al 13, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero lo realizaré. Lo he planeado, así lo haré. Mi salvación no tardará, pondré salvación en inspiración. Queridos hermanos, ¿qué es lo que Dios se ha propuesto hacer con su palabra? Traer palabras de vida que den sabiduría para llevar a los hombres a la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo. Es la verdad la que salva, la que Dios usa para salvar, es decir, para llevar a los hombres a Cristo. Y si los hombres no tienen la verdad, entonces no pueden conocer a Cristo. Y si los hombres no pueden conocer a Cristo porque no tienen la verdad, entonces el propósito de Dios ha sido frustrado en lo que tiene que ver con su palabra. Y si el propósito de Dios ha sido frustrado, entonces Dios no es Dios. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero lo realizaré, lo he planeado, así lo haré. Mi salvación no se detendrá. Por consiguiente, el Espíritu de Dios obró de tal manera en la historia para conservar la palabra, la verdad, a fin de que las ovejas perdidas de Cristo escucharan la voz de Cristo a través de esa verdad y fueran salvas. No hay libro en este mundo, oiga bien, no hay libro en este mundo que haya sido conservado como la Biblia. Por otra parte, si Dios ha podido conservar su verdad salvadora en la Biblia, ¿por qué no puede conservar sin error todo lo demás que Él ha revelado al hombre en su palabra? La verdad es que si nosotros tenemos un concepto cabal respecto al significado de la salvación del hombre y del propósito soberano de Dios de salvar al hombre, según la Biblia, no quedará duda alguna en nuestros corazones sobre la preservación de las Escrituras. Observen, si Dios obró poderosamente, si Él ejerció su omnipotencia para dar a los profetas su palabra de tal manera que ellos lo recibieran con claridad y la transmitieran y comunicaran en toda su pureza e integridad, y así lo escribieran en los manuscritos originales, si Dios ejerció su poder soberano, su omnipotencia para lograr esto, ¿por qué no lo iba a hacer para guardar su palabra? Aquel que por medio de su poder dio a conocer su palabra, Él también por medio de su poder preservó su palabra. Y esto es lo que nos enseña las mismas copias de los manuscritos, la comparación de una copia con otra copia de los manuscritos, la crítica textual y lo que la misma Biblia enseña. Dios ha guardado maravillosamente su palabra. Y cuando uno comienza a estudiarla y profundiza y considera y ve y estudia diferentes variantes y copias, etc., uno se da cuenta y se queda sorprendido cómo el Señor ha guardado su palabra. Cómo Él ha conservado su palabra de tal manera que Él puede dar y Él da ahora a su pueblo una Biblia infalible y inerrante. Ah, pero hay algunas personas que quieren que Dios haga las cosas como ellos lo hacen o como ellos lo habrían hecho. No, ni tú ni yo le decimos a Dios cómo conservar su palabra. El punto es, la ha preservado. Y la evidencia es que sí Él lo ha hecho. Pues hemos considerado varias preguntas. ¿Cómo se determina lo que decían los manuscritos originales? ¿Por qué no conservó Dios los manuscritos originales? ¿Y por qué debemos creer en la doctrina de inspiración y conservación de la Biblia? Estas fueron las doctrinas que el Señor enseñó aun cuando Él no tenía los manuscritos originales, sino las copias de esos manuscritos. Ahora bien, Dios guardó su palabra. Y esto es importantísimo. Él la guardó ¿para qué? Para darte la sabiduría, la única sabiduría que conduce a la salvación, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Oye bien, amigo incrédulo, la verdad tú no lo vas a encontrar en Hollywood. La verdad tú no lo vas a encontrar en el mundo. La verdad tú no la vas a encontrar en tus compañeros incrédulos e impíos que no temen a Dios. La verdad tú no la vas a encontrar en tu mente y tu corazón, porque tienes un corazón pecaminoso y engañoso. La única manera de conocer la verdad que tú necesitas para la salvación de tu alma, del pecado, de las consecuencias del pecado, para tú recibir el perdón por tus pecados y la vida eterna, es por medio de la verdad que se encuentra sola y exclusivamente, la verdad salvadora, en la Biblia. ¿Y qué es lo que el mundo trata de hacer? De apartar tu mente y tu corazón de la Biblia, de la verdad de Dios. El mundo quiere entretenerte, el mundo quiere distraerte. No es solamente que quiere, sino que lo hace, lo está haciendo. Y tú dejas que el mundo y sus entretenimientos te desvíen de aquella fuente que es la única fuente por medio de la cual tú puedes conocer la verdad en lo que respecta al Dios que creó los cielos y la tierra, en respecto a lo que tú eres como una criatura, en respecto a lo que tú tienes que hacer como criatura de Dios. Lo que la Biblia te dice también acerca de tu condición moral y espiritual. De lo que la Biblia te dice acerca de que la ira de Dios está sobre ti. Y que si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú no abandonas tu pecado, si tú no ves el pecado por lo que el pecado es una ofensa horrible contra Dios, la desobediencia de su ley, el espíritu en tu corazón de rebelión contra Dios, eso es pecado. Si tú no ves estas cosas, mi amigo, tú morirás bajo la ira de Dios. Y no es necesario, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, así como es revelada en Cristo y en su palabra, y la verdad os hará libres. Libres del dominio del pecado. El pecado es real. El pecado hace daño a la raza humana. El pecado es el responsable de aquellas injusticias, crueldades que se cometen hoy entre los hombres. Pecado es real. No es cualquier cosa. Es la causa principal del problema o los problemas muchas veces matrimoniales, de los problemas en las familias. Este es orgulloso, aquel es egoísta, aquel es insensible, aquel no piensa en su madre y en su padre, sino en él. Y cuando piensa de su padre porque está buscando qué le va a dar para poder comprar lo que él quiere comprar, sea el iPhone o sea el televisor de 80 pulgadas, o el reloj, estilo Dick Tracy. O hay gente que, hay jóvenes, niños, jóvenes, también, ¿qué me va a dar papá? Y me lo tiene que dar porque yo soy su hijo. Yo tengo derecho a tal cosa. Mi amigo, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y al final su alma se pierda? ¿Qué vas a hacer tú cuando estés en el infierno sufriendo eternamente sin la posibilidad, oye bien, de salir de allí eternamente? Toma en serio lo que te digo, porque Dios toma en serio lo que te estoy diciendo. Mira cada lápida en ese cementerio. Si quieres reírte, vete allí. Ríete delante de cada una de esas lápidas. Un día tú también vas a estar allí. Porque Dios le dijo a Adán, ese primer hombre que él creó, según Génesis, el día en que pecares morirás. Y ese hombre, el día en que desobedeció a Dios, murió. Conoció en su experiencia algo que nunca había desconocido. Separación entre él y el mejor de los seres, Dios. Murió espiritualmente. El pecado vino a envenenar todas sus facultades mentales, emocionales, todo lo que él es, para convertir al hombre en un ser totalmente depravado, digno de qué, de la justicia de Dios. Es decir, su justicia que retribuye, que castiga al hombre por su pecado. Mi amigo, conoce la verdad. Clama a Dios que te dé un corazón por la verdad. Vivimos en una generación que si no nos cuidamos, podemos ser atrapados de tal manera por el mundo y los medios de comunicación. Y poco a poco, sin darte cuenta, ese será tu mundo. Un mundo virtual, un mundo irreal. Una de las cosas que me molestan, cuando usted ve una buena película y al final el padre pide perdón, la hija lo perdona, ya te ve, empezamos a llorar ahí como si fuéramos María Magdalena. Y nos conmueve ese momento donde el hombre se da cuenta de que ha maltratado y va y hace lo que tiene que hacer, la restitución. Bueno, es que lo saben hacer tan bien que ponen a uno a llorar. Y una de las cosas que más me desanima es que después de ver una persona virtuosa o una persona que hizo lo bueno en la película, cuando ahora conoces lo que él es en persona o lo que ella es en persona, ahí está la realidad, el pecado. Hay dos jóvenes casados, están separados hoy, constructores, y ustedes ven que toman esas casas destruidas con cucarachas y de cuánta cosa hay. Mire, convierten esa casa en algo fabuloso. Usted entra y ve el baño y dice, ¡ay, el mío se queda pero corto! Una cosa preciosa lo que esa mujer y ese hombre hacen. Para los otros días enterarnos de que estaban separados y él tenía una pistola, una cosa es la televisión, otra cosa es la realidad. Oye bien, ¿quieres tú vivir en la realidad o quieres tú vivir en un mundo imaginario? Por mejor artista que sea, y la presentación más fabulosa que te dé, que te conmueva las entrañas, eso no cambia lo que ese artista es. Lo que ese artista es un pecador que necesita como tú a Cristo. Oh, amigo, ten cuidado. Es tu alma. Tu alma la que está en juego. Tu alma inmortal que irá a un lugar que la Biblia llama infierno, de tormentos. Y eso no es Hollywood. Eso es real. Tan real como la muerte física. Ahora bien, demos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha dado a nosotros como su pueblo y ha conservado una Biblia infalible e inerrante. Pues qué, ¿por qué digo esto? Por lo que el apóstol enseña, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza no está fundada en lo que se inventa la gente, en lo que la gente piensa, en lo que la gente cree, sino en lo que Dios dice, aquel que no miente, que es la pura verdad, porque Él es verdad. Y cuando uno está triste, uno no tiene que ir a engañarse a uno mismo como hace la gente del mundo, que comienza a hablar cuentos y leyendas y cosas para tratar de animarse. No, Dios nos dio su palabra para que al leerla y aplicarla por medio de lo que dice, tengamos consuelo y esperanza. Cuando nosotros nos reunimos para despedirnos de aquella persona que queríamos, era un ser querido, un familiar, un amigo, y ahora tenemos solamente su cuerpo porque su alma salió de este mundo. Y aquel que murió, murió en Cristo. Si lloramos, si nos sentimos tristes, pero no como el mundo lo hace, porque el mundo no tiene esperanza. Pero nosotros, Dios nos dice por su palabra, que esa persona que muere en Él, aunque esté muerto, resucitará. Y nuevamente nos encontraremos con Él y tendremos nuevamente la compañía que antes teníamos, al contrario, mejor, sin pecado. Esa es nuestra esperanza, basada no en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios, que creó el cielo, la tierra y sostiene todo esto, ha dicho. Qué bueno es tener la palabra de Dios e ir a un lugar donde vamos a recibir información, donde vamos a recibir la verdad y estar seguros de que no vamos a ser engañados. ¿Cuántos van a los expertos para que allí les traten de dar alguna esperanza y tranquilidad? ¿Y cómo son muchos de ellos engañados? Ah, pero nosotros vamos a la Biblia y tenemos aquí el testimonio infalible y inerrante del Dios que no miente. Cuando leemos su palabra, ¿qué hace esto? Nos anima, nos da aliento. Cuando vienen las cosas que nos traen afán, nuestro corazón comienza a inquietarse, a intranquilizarse. ¡Oh, qué bendición poder ir a las Escrituras y leer lo que Pablo por inspiración divina dijo! Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Alguien me llamó los otros días, me dijo, ¿qué está pasando? Oye, cuando le dicen cosas así a uno, el corazón empieza. Qué bueno recordar ese pasaje bíblico. Poder traer los afanes, las preocupaciones y ponerlas delante de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me llama a hacerlo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuera tiempo Él os exalte, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. ¿De dónde viene esa esperanza, esa tranquilidad, esa alegría? Del consuelo de la palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra, porque Él nos dio su palabra y conservó su palabra. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos una Biblia infalible e inerrante, cuyos dichos son irrevocables, que es árbitro final de toda controversia. Te damos gracias por el consuelo, la guía y la paciencia que nos dan o que obtenemos a través de las Escrituras. Perdónanos cuando no hemos estudiado las Escrituras como deberíamos haberlo hecho. Gracias por este tesoro, que lo podamos poner en nuestro corazón para no pecar contra ti y para servirte según tu palabra. Ten misericordia de aquellos que andan en las tinieblas del mundo, en un mundo de vanagloria, en un mundo de mentiras, en un mundo imaginario y real. Te suplicamos que por medio de la verdad ellos conozcan de la condición en que se encuentran delante de ti y tú abras sus ojos y corazones para que ellos clamen y por medio de la verdad conozcan a Cristo el Salvador. Ven y haz esto en medio de nosotros, de aquellos que están perdidos que nos visitan hoy. Te lo pedimos en Cristo. Amén.